Apocalipsis capítulo 3, vamos a leer del versículo 14 al 22. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, un miserable, un pobre, un ciego y un desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La Odisea. Estuvimos viendo cómo la Odisea, la ciudad, aumentó de tamaño a partir de la conquista de este territorio por parte del Imperio Romano y se convirtió en un importante centro de comercio, consiguió una gran riqueza y una gran influencia en la región. Su industria floreció especialmente gracias a la producción y exportación de lana negra, que le hizo ser un foco importante de producción textil. Y todo esto estaba apoyado, o todo esto pudo llevarse a cabo, porque los romanos, como sabéis, que eran grandes constructores, establecieron las calzadas romanas por las cuales podían mover las tropas rápidamente a lo largo de todo el imperio, e hicieron que no solamente esas calzadas romanas fuesen usadas por las tropas, por las legiones, sino también que esto facilitó y posibilitó que el comercio se desarrollase de una manera rápida, porque había grandes vías de comunicación que conectaban con distintos puntos del imperio y que hacían posible que la industria floreciese y se expandiese más allá de la ciudad y del cinturón vecino. Tenía también la ciudad de la Odisea una floreciente escuela de medicina, que estuvimos viendo cómo se especializaba en los oídos y especialmente en los ojos. De hecho, había desarrollado un colirio para tratar la inflamación de los ojos. Y debido a este ungüento, que era de un enorme valor terapéutico, pues consiguió una relevancia importante en aquella época, hasta tal punto que fue una escuela de referencia dentro del Imperio Romano. Por otra parte, también estuvimos viendo cómo el suministro de agua para la Odisea llegaba desde la ciudad de Hierápolis, que estaba situada más o menos a unos 10 kilómetros de la Odisea, y que los romanos construyeron un acueducto, como el que tenemos en Segovia, que era capaz de canalizar durante 10 kilómetros el agua que salía de las fuentes termales de Hierápolis y llegaba a la ciudad de la Odisea. La fuente, que como digo, tenía aguas termales que eran ricas en carbonato de calcio y que eran muy adecuadas para la salud, y de hecho se utilizaba en medios terapéuticos importantes, cuando este agua caliente, en la cual era una especie de sauna, llegaba a la Odisea, pues después de 10 kilómetros os podéis imaginar que el agua no llegaba caliente, evidentemente, llegaba tibia. Y es a esto a lo que el Señor hace referencia también cuando le dice a la iglesia de la Odisea que ellos son tibios, comparando la situación que tenían con el agua que les llegaba de Hierápolis. La descripción que hace de la iglesia en cuanto a lo que posee es tajante. ¿Qué es lo que posee la iglesia? ¿Cuál es el concepto que la iglesia tenía de sí misma? El concepto de la iglesia de sí misma era bastante imponente. La iglesia pensaba: yo soy rico. Esto es lo que pensaba la iglesia. Poseo numerosos bienes, poseo numerosos recursos abundantes que me permiten hacer todo lo que preciso. Y me he enriquecido. Es decir, no tengo necesidad de nada. No solamente soy rico, sino que esto es un proceso continuo que está dentro de mí. Y de nada tengo necesidad. Es decir, estoy tan sobrado, tengo tantos recursos, tantos medios a mi alcance, que no necesito de la ayuda de nada ni de nadie. Y cuando decimos de nada ni de nadie, queremos decir que la iglesia no necesitaba ayuda ni de Dios. No quería nada, porque ya tenía todo. El asunto con lo que están exponiendo, y de ahí viene el juicio del Señor sobre ellos y las palabras de reproche, es que atribuyen todo lo que han conseguido a su propio esfuerzo. Yo, Yo. Yo. Es un reconocimiento a ellos mismos, a los que han conseguido, a sus grandes logros, a sus grandes aportaciones, a todo lo que han podido influir en medio de la sociedad en la que están ubicados, a la gran influencia y al codearse con la élite de la sociedad de la Odisea. Somos algo importante, somos una institución importante que nos codeamos con el resto de instituciones que hay en la Odisea, una ciudad clave dentro de la estructura del Imperio Romano. Destaca, por tanto, con contundencia esta opinión que tienen sobre sí mismos. Yo soy rico, yo me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Por lo tanto, nos sorprende cómo en vez de que ellos viesen cómo la providencia divina les estaba proporcionando todo lo necesario para la vida, todo lo necesario para apoyar el ministerio, todo lo necesario para cumplir su propósito que tenían como iglesia, en vez de ver todo esto, en vez de llevarles al agradecimiento a Dios por la multitud de sus bendiciones y todo lo que Dios estaba derramando sobre ellos, lo que estaban viendo es cómo se levantaba su orgullo. A esto estamos asistiendo, a cómo su orgullo era levantado y cómo esta disposición del corazón orgullosa les llevaba a hacerse un Dios distinto al Dios de las Escrituras, porque para ellos su fuerza era su Dios. Para ellos su fuerza era su Dios. Yo me he enriquecido, yo soy rico, sus recursos eran su Dios. No descansaban, por tanto, en Dios, sino que descansaban en sí mismos. Por eso piensa la iglesia de sí misma: de ninguna cosa tengo necesidad, no me hace falta nadie, no me hace falta el Espíritu, no me hace falta Dios, no me hace falta su palabra, porque ya tengo suficiente por lo que yo genero para llevar a cabo el propósito que yo entiendo que tengo que llevar. Es una iglesia que tiene autonomía plena para no depender de nadie, y esto es interesante siempre y cuando esté dentro de los canales de las Escrituras. Pero esta es una iglesia que vivía para sí y por sí. Sus objetivos los cumple con creces. Todo lo que se planifica y lo que se plantea y sus proyectos los logra. Todo le va bien a todos los niveles desde la perspectiva humana. Por eso decíamos la semana pasada que si nosotros entrásemos en la iglesia de la Odisea, cuando esto se está escribiendo, y no supiésemos lo que el Señor tiene en contra de la iglesia, diríamos: esta es la iglesia de mi vida. Una iglesia grande, una iglesia con proyección importante, una iglesia que utiliza los recursos de la ciudad para hacerse más grande, una iglesia que se codea con los grandes, una iglesia que tiene todo lo que puede necesitar desde la perspectiva humana. Esta no es la iglesia. Una iglesia que crece en número. Todo esto es importante, siempre y cuando se someta a los parámetros de la Escritura. Pero es muy peligroso porque alimenta la vanidad humana de la que nadie está exento. Es decir, nosotros no seríamos muy distintos si estuviésemos en la Odisea. Y posiblemente pensásemos exactamente igual que ellos si estuviésemos en la Odisea. Este es el gran peligro en el que se encuentran las grandes iglesias cuando, al ver los grandes recursos con los que disponen, empiezan a liderar proyectos y avanzar con proyectos y a que todo el mundo les siga y a ser líderes de opinión, a escribir libros y a tener gran literatura, a tener una gran difusión, a meterse en internet y tener más difusión y a que todo el mundo les alabe, les honre y casi les glorifique. ¡Qué peligro tan extraordinario de las mega iglesias! Al final sus líderes se hacen famosos y les vemos más descansar en sí mismos que en Dios. A esto se le suma el apoyo popular de gente de otros lugares que les aclama y que habla continuamente de ellos, porque parece que son iglesias infalibles, con pastores infalibles, mientras que tienen en sus iglesias pastores que les están predicando exactamente lo mismo y no les hacen ni el más mínimo caso. Ahora, los pastores que están a 10.000 kilómetros, yo quiero ese pastor, ¡qué gran pastor! El que tengo en mi iglesia no vale, pero ese de 10.000 kilómetros sí. Claro que si el que está a 10.000 kilómetros estuviera en nuestra iglesia y nos leyera la cartilla 3 días sí y 3 también, posiblemente tendríamos otra perspectiva distinta de lo que es el gran pastor de otra iglesia. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado cuando el egoísmo, el orgullo, la vanagloria se empieza a introducir en el contexto de la adoración a Dios y de lo que tiene que ver con Dios y con lo que tiene que ver con la casa de Dios, para que no se nos vaya a la mente, como le pasó a la iglesia de la Odisea, que trabajaban para sí mismos y no para Dios, que se gloriaban a sí mismos y no a Dios, que todo el culto era para sí mismos y no para Dios. Esto nos muestra, por tanto, que debemos tener mucho cuidado si Dios nos bendice de esta manera tan abundante? Porque es una prueba terrorífica. Es una prueba terrorífica. Y debemos tener cuidado, mucho cuidado, en no ensalzar a los hombres porque pertenezcan a una iglesia grande. Porque el único digno de ser ensalzado es Dios. Punto. Los demás, todos trabajamos donde Dios nos ha puesto en su providencia y de acuerdo a sus propósitos eternos. Yo planté, Apolos regó, pero Dios es el que da el crecimiento. Y la gloria única debe ser de Dios, no del pastor Pepito, del pastor Juanito o del pastor Manolito. La gloria es de Dios. Así que debemos tener mucho cuidado con los exaltaciones de pastores que se ponen en unos púlpitos espectaculares como si fueran los únicos dignos de ser idolatrados. El único digno de ser idolatrado es Dios. Es nuestro único Dios. Y los demás todos estamos para servir a Dios dependiendo de donde Él, en su providencia, repito, nos ha puesto. La respuesta del Señor en cuanto a la situación real de esta iglesia es bastante contundente y no se hace esperar. Ya que la iglesia piensa todo esto de sí misma, el Señor empieza con palabras contundentes contra la iglesia. No les empieza a decir, bueno, fijaos las buenas cosas que hacéis, mientras que en otras cartas sí que muestra una aprobación a lo que estaba ocurriendo y hay un reconocimiento a la iglesia. Esta es una de las pocas iglesias que no tiene palabras de aprobación, solamente de reproche. Tú que te crees que eres rico, que te has enriquecido y que de nada tienes necesidad, resulta que eres un desventurado, un miserable, un pobre, un ciego y un desnudo. Esto es lo que eres. Las palabras parecen contundentes, las palabras parecen enormemente fuertes, pero no encierran nada más que la realidad sobre la situación en la que se encontraba la iglesia. El Señor, que se mueve en medio de su iglesia, está dictando un juicio contra la iglesia. Aquí no nos estamos equivocando. Aquí no es alguien que llega allí para ver un día en la iglesia lo que está pasando y eso es lo que interpreta. No, no, no. Aquí estamos hablando del Señor de la iglesia, el cabeza de la iglesia. Esta iglesia se creía rica, pero el Señor les dice que son unos desventurados. ¿Qué significa desventurado? Desventurado se refiere a aquella persona que está oprimida por una carga. Y podríamos decir, ¿pero qué carga tiene la iglesia de la Odisea? Con todos los recursos que tienen a su alcance, con todas las cosas que pueden hacer. Si esos son alas para volar a través de todos los medios de comunicación que les provee el Imperio Romano para hacer grandes cosas. Pues la carga que esta iglesia llevaba era precisamente esa, su riqueza. Esta era su carga, su riqueza. Todo el mundo en este mundo sueña con ser rico. Pero ser rico no siempre es bueno. Y en este caso no era bueno. En vez de que esa riqueza sirviera para una más correcta comprensión del Evangelio, para una más correcta comprensión de la bondad de Dios para con ellos, de manera que les ayudase a aplicar todas estas cosas que enseña la palabra de Dios a su vida con ciencia y con inteligencia, de manera que les llevase a atender correctamente el ministerio de la iglesia y a que el ministerio de la iglesia se centrase en la gloria de Dios y no en la de los hombres, a que hiciese más efectiva su labor de evangelización, a que facilitase la vida a los que podían sacar fuera de aquel contexto para enviarlos como misioneros a otros puntos del Imperio Romano, resultó que sus riquezas precisamente les resultaban un estorbo para su correcta relación con Dios. Porque habían quitado su mente de Dios y la habían puesto en sus recursos, en su riqueza, en lo que ellos podían hacer. Su fe estaba en sus riquezas. Su fe estaba en su fuerza y no estaba en el Dios que les había proporcionado esta gran bendición para que las usasen en el ministerio de la iglesia local correctamente, porque estamos hablando de una iglesia local. ¿No nos bendice Dios a todos nosotros dándonos todo lo que necesitamos para la vida? ¿Y Dios no ha provisto que una décima parte de todo lo que nosotros ingresamos sea para el ministerio de la iglesia? ¿Y esto en el ministerio de la iglesia no debe hacer que la iglesia cumpla su labor en este mundo, en medio de la sociedad donde Dios nos ha puesto? ¿Pero qué ocurre si vienen las bendiciones abundantemente y la iglesia, con todo lo que está recibiendo, se le sube a la cabeza sus riquezas y en vez de servir a Dios, se deja guiar por la influencia que sus riquezas, por el poder que sus riquezas le están proporcionando? Así que cuando el Señor mira a esta iglesia, que podía parecer ante los ojos de los demás sin ninguna duda como la más rica e influyente, yo quiero ser como esa iglesia. Una gran iglesia, una majestuosa iglesia, que tiene grandes pastores, que tiene grandes ministerios, que está haciendo una labor increíble, que tiene una influencia notable en la sociedad en la que vive. Yo quiero ser como esa iglesia. cuando la iglesia se presentase delante de los demás de esta manera tan influyente, resulta que no era esa la perspectiva que Dios tenía de la iglesia. No es la perspectiva que Cristo tenía de la iglesia. Por eso el Señor comienza diciéndoles que son unos desventurados, porque han puesto sus ojos en los recursos que han recibido, han puesto sus ojos en la influencia que pueden llevar a cabo, han puesto sus ojos en la grandeza que tienen como iglesia desde la perspectiva humana, pero no han puesto sus ojos en Cristo, porque la iglesia está para servir a Cristo en medio de su generación, pero para servir a Cristo. Ese es un pequeño matiz que no se nos debe pasar por alto. Para el resto de iglesias serían ejemplos a imitar por lo que tenían, pero para el Señor son motivo de vergüenza porque por lo que les faltaba para ser una verdadera iglesia de Cristo. Es un motivo de vergüenza. Esta iglesia se creía rica, pero el Señor no solamente le dice que son unos desventurados, sino también que son unos miserables. ¿Qué significa miserable? Miserable es alguien que es infeliz, que está abatido, que no tiene ni valor ni fuerza. Esta era la situación real de la iglesia, tal y como el Señor la está viendo. Fijaos, por tanto, lo que ellos se creían que eran y lo que el médico le dice que son. Resulta que los que se creían muy valorados, con mucha fuerza en un contexto social importante, son acusados de todo lo contrario. Es como cuando uno va al médico y le dice: doctor, yo estoy sano, estoy formidable. Y el médico te hace unos análisis y te dice: pues tienes un cáncer terminal y te vas a morir pasado mañana. Esta es la situación de la iglesia. A la iglesia de Filadelfia les había dicho que aunque tenían poca fuerza, el Señor les iba a abrir una puerta para que pudieran cumplir su propósito. La iglesia de Filadelfia era consciente de su debilidad. Tienes poca fuerza, tienes pocos recursos, todo es muy limitado, eres una iglesia pequeña, es difícil que puedas avanzar. Con tus propias fuerzas, imposible. Pero aunque tienes pocas fuerzas, yo voy a abrir una puerta para que el Evangelio a través de ti sea predicado y cumplas con tu labor. Pero en esta iglesia no ocurre nada de esto. Esta iglesia aparentemente tiene mucha fuerza, tiene muchos recursos. Por lo tanto, si alguien tiene mucha fuerza y muchos recursos, si está completamente sano y se va a comer el mundo, ¿qué falta le hace Dios? Ninguna. Ya ellos se valen por sí mismos. Pues esto es lo que pensaba la iglesia. Esta iglesia se creía rica. No olvidemos que estamos en una ciudad rica, una ciudad próspera, una ciudad con una proyección increíble dentro del imperio. Estamos hablando de una ciudad importante. Pues es así también como se creía la iglesia. ¿Veis muchas veces cómo coincide la sociedad en la que estamos con lo que es la iglesia? La sociedad en la que ahora vivimos está podrida por completo. ¿Qué tenemos? Iglesias podridas. La sociedad en la que vivimos le gusta el circo y la parafernalia. ¿Qué tenemos? Iglesias que les gusta el circo y la parafernalia. Pero no hay ninguna diferencia. No es la luz alumbrando las tinieblas. No es la sal. No, tenemos exactamente lo mismo. Y con la iglesia de Filadelfia, perdón, de la Odisea, pues estamos en la misma situación. Esta iglesia se creía rica, pero el Señor les dice que son pobres. Pobre. Pobre es aquel que no tiene nada y que vive gracias a la caridad de los demás para mantenerse. Vive gracias a la caridad. Ellos se creían que no tenían necesidad de nada, pero escuchan del Señor que les falta todo. Sois unos pobres. Sois pobres. Vosotros creéis que sois ricos y que porque tenéis dinero ya valéis para hacer todo lo que a vuestro espíritu se le antoje, y resulta que sois unos pobres. Esta iglesia creía que tenía una gran visión para hacer grandes cosas, para hacer grandes proyectos, para escribir manuscritos, para ser de influencia a todo el resto de iglesias. Esta iglesia creía que tenía una visión para ampliar todo su círculo y llegar más allá de donde llegaba el Imperio Romano, y el Señor les dice: eres ciego. Por lo tanto, por cualquier parte que ellos quieren salir con sus recursos para hacer grandes cosas, el Señor les va poniendo exactamente la realidad de la situación en la que se encuentran. Eres ciego, no ves absolutamente nada. Estás poseído por la pasión de las riquezas. Estás poseído por ser una institución influyente. Eres arrogante, eres vanidoso, eres orgulloso. Eres todo lo que no puede ser alguien que dice creer en Cristo. No reflexionas sobre los hechos que ocurren a tu alrededor. ¿No ves cómo la providencia de Dios ha guiado todas las cosas para que tú estés en la posición que estás? En una posición privilegiada, en una de las ciudades más importantes del imperio, con canales de comunicación importantes, con una influencia importante que tienes a tu alcance. Y en vez de servir a Cristo en medio de tu generación, sirves a tus fuerzas, a tus privilegios y a tu influencia. El asunto es, ¿cómo podrán ver los que te rodean la luz del Evangelio si tu ceguera les impide guiarlos a Cristo? ¿Cómo vas a poder ser luz si estás ciego? ¿Cómo vas a poder abrir puertas si eres pobre? ¿Cómo vas a poder ser de influencia si eres un desventurado? La escuela de medicina de esta ciudad, como decía, había inventado un colirio, y era precisamente de colirio espiritual de lo que el Señor les está hablando. Esta iglesia que no tenía necesidad de nada, el Señor le dice que están desnudos. Viven en una ciudad que es una productora importante de textil, y resulta que están desnudos. Les falta la vestimenta espiritual. Lo que debería cubrir a la iglesia, que es su fidelidad para ser columna y baluarte de la verdad, está ausente por completo de ellos. Ellos se podrían cubrir con oro, con joyas, con piedras preciosas, con toda clase de lujos. Podrían llenar su lugar de culto con muchos miembros. Podrían derribar las paredes y hacer la iglesia más grande. Podrían tener grandes oradores, influyentes miembros de la iglesia metidos en la sociedad de aquella época. Pero lo que el Señor está viendo es el estado en que se encuentran sus almas. Están desnudos, desnudos. Esta ciudad, que era exportadora de lana y tejidos para el vestido, está desnuda. Esta ciudad, que había inventado el colirio, resulta que la iglesia está ciega. Esta ciudad, que era rica, resulta que la iglesia es pobre. El cuadro real de la Odisea se resume en lo que ellos creían que eran y en lo que realmente eran. Ellos dicen, soy rico. El Señor les dice, tú eres pobre. Ellos dicen, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. El Señor les dice, pues eres un miserable, un pobre, un ciego y un desnudo. Esta iglesia dice, yo veo. Y el Señor le dice, estás ciego. Vemos de esta manera cómo la palabra de Dios actúa como un espejo. Nos dice el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12, que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay nada creado que no sea manifiesto en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, esta iglesia no pudo engañar a su Señor. Estaba abierta completamente al examen de Cristo. El Señor de la iglesia, quien se pasea en medio de ella, quien tiene ojos como llama de fuego, quien ha emitido un juicio sobre esta iglesia, la ha valorado y ha identificado con precisión la situación en la que se encuentra. Y el deseo del Señor es claro: esta es la fotografía de lo que eres, este es el examen de lo que eres, estas son las pruebas. Y les dice: ojalá fueses frío o caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Y toma el ejemplo de algo que para ellos era muy común: el agua que venía de Hierápolis, cómo llegaba tibia a la ciudad de la Odisea. Lo que aquí nos está mostrando el Señor es la necesidad de definirnos, la necesidad de responsabilizarnos con nuestro cometido, la necesidad, si somos creyentes, de ser creyentes. Y si no, no vamos a perder el tiempo. No perdamos el tiempo, no nos maquillemos de religiosos cuando realmente el Evangelio nos importa un comino, o cuando pretendemos vivir con un pie en el mundo y con un pie en el Evangelio. ¿Dónde estamos? Eso es lo que le está diciendo el Señor a la iglesia. Está con un pie en cada sitio, pero ¿dónde estamos? No podemos estar entre dos aguas. No podemos tomar lo que nos interese de la Escritura, maquillarnos de religiosos, y lo que nos convenga del mundo, porque esto es incompatible. No podemos hacer que, como comentábamos antes con el caso de Pilato, no podemos hacer que lo que nos convenga por medio de los hombres lo aceptamos y traicionamos a Dios y lo que Él dice en su palabra. No podemos movernos en esas arenas movedizas, porque sin duda nos van a tragar. La repugnancia que al Señor le produce ese estado de tibieza es tal que es, dice que, los, que él dice que los va a vomitar de su boca, no los puede tolerar, especialmente porque hay apariencia de piedad, pero no hay fundamento. No hay una evidencia consistente de que aquellos que dicen ser cristianos son cristianos. No hay una evidencia en sus vidas. No hay esperanza para ellos porque se han acomodado a sus intereses. Y el problema es acomodarse a la sociedad que nos envuelve. ¿Cómo vivimos en medio de nuestra sociedad? Si van las aguas por aquí, nosotros nos unimos a la tendencia social y vamos hacia donde ellos van. O somos llamados, como la Iglesia es, a ser columna y baluarte, que quiere decir que por mucho que vengan los vientos, las mareas, lo que venga, una columna permanece inmóvil. Tiene que estar fundamentada en la roca y da igual lo que venga. Nada la va a mover de su sitio. Da igual que venga el viento del norte, del sur, del este o del oeste. Da igual. Que venga una tormenta. Da igual. Es inconmovible. El Señor llama la atención de la Iglesia, especialmente para que ocupe su lugar en el mundo en el que ha sido puesta. Y somos puestos para ser luz, no para correr detrás de las tinieblas, no para ir delante de las tinieblas marcándoles el paso a las tinieblas, sino que somos puestos para ser luz. Hay una amenaza sobre la Iglesia de la Odisea si ellos no actúan con arrepentimiento sobre esta situación. La amenaza es que el Señor los va a vomitar, los va a desechar, los va a aniquilar. Y vienen, por lo tanto, palabras de consejo. Versículo 18. Te aconsejo de mí que compres oro refinado en fuego. Tú crees que eres rica, pero compra el verdadero oro para que seas rico. Que compres vestiduras blancas para vestirte. Tú dices, de ninguna cosa tengo necesidad. Vives en una ciudad que produce realmente esto. Y resulta que necesitas vestiduras blancas, íntegras para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio. Como el Señor está sacando todos los detalles importantes de la ciudad y los está aplicando a la Iglesia. Unge tus ojos con colirio para que veas. El Señor está manifestando el estado de la Iglesia tal y como es, no como ella cree que es, sino como aquel que es la verdad y el amén la está viendo. Eres pobre, le dice a la Iglesia, por tanto compra de mi oro para que tengas la auténtica riqueza. Estás ciego, compra colirio para que veas la perfección y el sacrificio que se tuvo que hacer por ti para sacarte de la muerte y llevarte a la vida. Estás desnudo, compra de mí las vestiduras de la salvación. Compra los ropajes de santidad para que tengas con qué presentarte delante de Dios. La Iglesia, que estaba en una ciudad famosa por todos sus remedios medicinales contra la vista, que fabricaba colirio, estaba ciega. La Iglesia, que estaba en una ciudad famosa por sus fábricas textiles, estaba desnuda. La Iglesia, que estaba en una ciudad que generaba recursos importantes de influencia y riqueza, resulta que estaba, que era una desventurada. El Señor sigue hablándole a la Iglesia, como dueño que es de ella, y le dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Esto nos da la señal para decir que evidentemente en esta iglesia había creyentes, porque si no el Señor ni se hubiera preocupado de decirle nada a la iglesia. Si no hubiera amado a esta iglesia, no los hubiera castigado como los castigó. Pero como eran sus hijos, tenía que llamarles al arrepentimiento y a la obediencia. Dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 12, si me acompañáis, Hebreos capítulo 12, versículo 5... Nos dice allí el escritor una advertencia importante respecto a la obediencia. Hebreos 12:5. Habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de lo cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Y el Señor aquí a esta iglesia la va a tratar con disciplina. A continuación les llama la atención para que tomen una posición respecto a lo que les ha sido revelado. Nos ha sido revelada las Escrituras, nos ha sido revelada la palabra de Dios, nos ha sido revelado todo el consejo de Dios. No pueden, por tanto, aquellos que han recibido la palabra de Dios, seguir en una situación como si no la hubieran escuchado, como siguen los impíos. Nosotros tenemos el privilegio de escuchar la palabra de Dios. Si somos verdaderos hijos de Dios, tenemos la responsabilidad importante de someternos en obediencia a la Escritura. Por eso advertencia que el Señor lanza a la iglesia es: sé pues celoso y arrepiéntete. Llama a la iglesia al celo y al arrepentimiento. Se habían dejado arrastrar por su propia gloria, habían olvidado de quién es toda la gloria, se miraban a sí mismos y no hacia la cabeza de la iglesia, habían dejado que la centralidad de la predicación y de la vida de la iglesia, que es Cristo, pasase a un segundo lugar, porque para ellos, ellos eran lo primero, su fuerza y su influencia. Pero no podemos olvidar una cosa, que los hombres pasan, que el que hoy está aquí en el púlpito mañana no estará, y que en todos los púlpitos que hay en todas las iglesias del mundo mañana no estarán tampoco. Que los hombres pasan, pero que la iglesia de Dios sigue permaneciendo, que Dios no nos ha dejado sin testimonio, y que siempre va a haber una iglesia verdadera que siga predicando la palabra de Dios, aunque sean dos que se junten para tener el culto de adoración. Por lo tanto, nuestra misión debe ser mantener con fidelidad lo que Dios nos ha entregado. Y ya sea que seamos dos, tres o 300, tenemos que seguir manteniendo el rumbo de la fidelidad a Dios y a su palabra. Después vienen las palabras del Señor para la iglesia. No olvidemos que es una carta para una iglesia, por tanto, de creyentes. De hecho, cuando empieza esta sección, se nos dice en el versículo 14, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Escribe a la iglesia. Escribe a los creyentes. Y esto es lo que el Señor le dice a los creyentes. Versículo 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Repito, a los creyentes. Esto no está dicho a los impíos, a los creyentes. Esta era la que se llamaba Iglesia de Dios, pero resulta que la iglesia vivía y actuaba sin Cristo. El Señor estaba excluido de todas las actividades de la iglesia. La motivación no era la honra y la gloria de Cristo, no, era su propia gloria y su propia honra. Por lo tanto, esta es una llamada de atención a la iglesia. ¿Dónde está Cristo? Pero si nos reunimos aquí para adorar a Cristo, para alabar su nombre, para predicar al Cristo crucificado y resucitado. Y por eso son estas palabras de Cristo. Este era el pecado en el que habían caído. Miraban hacia sí mismos y no hacia Cristo. Lo que esperaba el Señor de la iglesia es que le permitiesen entrar en la iglesia para cumplir su propósito. A los creyentes. ¿No somos nosotros creyentes? ¿Y cuántas veces dejamos a Cristo fuera? Y seguimos diciendo que somos creyentes. Esto es lo que está explicando aquí el Señor. Esto no es un mensaje para los impíos. Este texto es predicado con bastante notoriedad para los impíos. Se les viene a decir, predicando sobre este texto, tened compasión de Jesucristo. Tened compasión de Él, que el pobrecito está llamando a la puerta. A ver si le podéis abrir la puerta ya. Pobrecito. ¿No os da lástima? Es lo que estaba haciendo Pilato con el Señor cuando le mandó que sus soldados le azotasen, le hiriesen, le pusiesen la corona de espinas, lo desnudasen, lo vejasen y los puso delante de todos los judíos para decir, ¿a quién queréis que os suelte? ¿No os da pena? ¿No os da pena? Pues esto es lo que se predica utilizando este texto. ¿No os da pena? ¿Lo vais a dejar esperando? ¿No os da lástima? ¿No le vais a hacer el favor de abrirle la puerta? Vosotros que sois tan misericordiosos. Esto es, desde luego, de una arrogancia supina. Es decir, el todopoderoso Rey de Reyes y Señor de Señores, el dueño del universo, está esperando a que un gusano de la tierra le haga el favor de abrirle la puerta de su corazón. Este es un mensaje satánico. Es satánico completamente. Esta es la doctrina de la Iglesia de Roma y es la doctrina, tristemente, de muchas iglesias evangelicoides de nuestros días. Fijaos lo que nos dice Lope de Vega, el gran poeta español del siglo XVI, hablando de abrirle el corazón al Señor, que es lo que piensan la mayoría de nuestros días. Es un poema espectacular. Dice que ¿qué tengo yo que mi amistad procuras? ¿Qué interés te sigue, Jesús mío, que a mi puerta, cubierto de rocío, pasas las noches del invierno a oscuras? Oh, cuán fueron mis entrañas duras, pues no te abrí. Qué extraño desvarío, si de mi ingratitud el hielo frío secó las llagas de tus plantas puras. Cuántas veces el ángel me decía, alma, asómate ahora a la ventana, verás con cuánto amor llamar porfía. Y cuántas, hermosura soberana, Mañana le abriremos, respondía. Para lo mismo, responder mañana. El Señor está llamando a la puerta de tu corazón, ábrele. Mañana. Mañana. El asunto es, ¿este es el mensaje que se hable, del que nos habla la Escritura? ¿Es así como Dios se acerca al hombre? ¿Como si el Dios eterno fuera un mendigo clamando a una mísera alma para llevarla al cielo? Por favor, déjame que te lleve al cielo. El Dios eterno suplicando que alguien le abra el corazón. El Dios eterno, soberano Señor de los cielos y de la tierra, mendigando que le atiendan. Esto es una blasfemia. Esta es una caricatura. Esto es una broma. Es una doctrina perversa que hace de Dios un desventurado, un pobre, un ciego y un desnudo. Ese es el énfasis natural del hombre. Dejar a Dios desprovisto de toda su grandeza para tomarla el hombre para sí. No, no, y yo que soy rico y de nada tengo necesidad, yo te elijo a ti. Así vemos como aquella frase en Edén de Satanás, seréis como Dios, es la que al hombre le motiva para quitar a Dios de su trono y ponerse el hombre. Pero lo que el Señor está enseñando en este texto es completamente distinto. No es un mensaje para los incrédulos, es un mensaje para los creyentes. Ellos, que habían sido llamados por el poder de Dios a la salvación, estaban excluyendo a Cristo de su lugar central en medio de la iglesia. Ellos, que eran creyentes, habían puesto sus ojos en otras motivaciones y en otros caminos que no eran exactamente los que tenían que tomar. El Señor está metafóricamente en la puerta de su corazón y toca para entrar en el corazón de su pueblo, que estoy aquí. Pero tú no dices que eres mi pueblo. Por tanto, ¿por qué los hechos no evidencian esa realidad? ¿No es la iglesia la casa de Dios? ¿No es la iglesia el cuerpo de Cristo? ¿Cuál es la razón por la que Cristo no está dentro? ¿Cuál es la razón por la que Cristo no está dentro de la iglesia? ¿Cuál es la razón por la que Cristo no toma las riendas de la iglesia? ¿Cuál es la razón por la que la iglesia no sirve a Cristo? ¿No es este un mensaje para cada iglesia? ¿Para nosotros también? En la mentalidad oriental, la hospitalidad era algo muy valorado, y especialmente la hora de la cena. Ahí se demostraba la confianza que había entre el anfitrión y aquella persona a la que se invitaba. Te invito a cenar, era el mayor halago que te podían hacer, invitarte a cenar. Y curiosamente, lo que aquí se nos muestra, fijaos bien en lo que dice el texto, es que Jesús es el anfitrión, no es el invitado. Porque dice que entraré y cenaré con él y él conmigo. Comparte la comida principal del día, que era la cena, con la persona. Para los orientales era esta cena algo importante, porque después de haber concluido el trabajo cotidiano, en un ambiente de recreo, en un ambiente de comunión, se podía establecer una mayor relación. Era el tiempo para conversar. Se hablaba de los temas del día, se oían risas, se daban consejos para resolver otros problemas. Era un momento de intimidad familiar, de regocijo, de estar con los amigos, de estar con los invitados. Y eso es lo que el Señor demandaba de la iglesia. Que la iglesia es mía. Es mía, no es tuya. Y por último, en nuestro texto vemos la promesa que el Señor tiene para el vencedor, el que ha llevado a buen término el mensaje que le ha sido encomendado. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Esta es la promesa para el vencedor. La promesa es realmente impactante. Cristo no solamente perdona nuestros pecados, no solamente nos justifica delante de su Padre, sino que también nos hace sentar en los lugares de privilegio, en los lugares celestiales. Nos hace hijos de Dios y herederos, herederos. O sea, tenemos una herencia a nuestra disposición que nos ha sido dada mediante el sacrificio de Cristo. Así vemos cómo la misericordia del Señor no está solamente en esta iglesia en no ejercer su ira, no está solamente en su pueblo, en nosotros, en no ejercer su ira, sino también en admitirnos como hijos del Rey y darnos todo lo que a un hijo del Rey se le daría, todo su patrimonio, participar en la herencia. ¿Qué aplicaciones sacamos de toda esta enseñanza para nosotros? En primer lugar, vemos que la tibieza es una contradicción con respecto al Evangelio. Es incompatible. La importancia tan grande del Evangelio que decimos creer y que nos ha sido revelado por la voluntad de Dios nos muestra que si somos tibios, estamos negando el Evangelio. Estamos negando el Evangelio. Se nos llama a velar, a ser celosos, a defender la fe dada una vez a los santos, a vivir en el temor del Señor, a esperar el día glorioso de la venida de Cristo. Hay muchas cosas en las cuales la Iglesia tiene que estar involucrada y trabajando. No se trata de tener recursos para hacer cosas, se trata de que nosotros, con lo que tengamos, con lo que la providencia de Dios nos haya dado, tenemos que poner a trabajar todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Y hay cosas para las que no necesitamos dinero. Hay cosas para las que no necesitamos ser 300. No, siendo dos tenemos suficiente, ya es una iglesia, con dos. En segundo lugar, debemos estar atentos para no caer no en el orgullo que cayó esta iglesia de ser ricos, y nosotros podemos decir, bueno, como nosotros no somos 5.000 y no tenemos muchos recursos, no tenemos el problema de esta iglesia, no tenemos el problema de orgullo de esta iglesia. Bueno, pues aún siendo dos, podemos tener el problema del orgullo espiritual. Porque claro, nosotros tenemos las doctrinas. Pobres ignorantes el resto que no tienen las doctrinas y son unos lelos y unos catetos. Pero nosotros no. Bien, pues tenemos que tener mucho cuidado para no caer también en un estado de orgullo espiritual. Debemos recordar que si tenemos lo que tenemos es por la gracia de Dios. No es porque somos más inteligentes. Es la gracia de Dios operando por medio de su Espíritu en nosotros, quien nos abre las Escrituras y nos enseña las Escrituras. Pero es la gracia de Dios operando en nosotros, no somos nosotros. Es el Espíritu de Dios quien lo hace. De manera que debemos ser cautos para que el orgullo espiritual no se apodere de nosotros y descansemos en Dios, no en nuestras capacidades, no en nuestra inteligencia. Porque también nuestras capacidades e inteligencia nos las ha dado Dios. También nos las ha dado Dios. Finalmente la carta acaba diciendo: el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta frase se repite en todas las cartas. ¿Por qué el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias? Porque casi todos tienen orejas, pero no todos tienen oídos. No todos pueden oír el mensaje. Y el mensaje no se puede oír porque no todos tienen oídos para oír. No todos son hijos de Dios. Y no a todos les ha sido dada la fe. No a todos. Ahora, a los que nos ha sido dada la fe, más vale que oigamos con atención lo que el Señor tiene que decirnos. Y más vale que actuemos respecto a lo que Dios demanda de nosotros. Porque la Escritura nos está señalando. La Escritura nos está mostrando el camino. No somos ignorantes de la voluntad de Dios. Sabemos lo que tenemos que hacer. Lo sabemos perfectamente. ¿Quiénes son los que tienen oídos? Pues tienen oídos los que están vivos. Los muertos tienen orejas, pero no oyen. Pero el Espíritu es el que habla a la Iglesia. El Espíritu habla a la Iglesia. Y es la Iglesia viva, la Iglesia nacida de nuevo, la que oye lo que el Espíritu de Dios testifica en cada momento. Por eso Dios ha establecido el día del Señor para la reunión pública, la asamblea pública, donde su palabra va a ser predicada. El día majestuoso entre toda la semana para que la palabra de Dios sea expuesta, para que seamos formados en la fe, para que seamos edificados y para que sepamos qué es lo que Dios tiene que decirnos. Por eso es un culto solemne, porque venimos a adorar a Dios, no a nosotros. Si viniéramos a adorarnos a nosotros, aquí tendríamos el circo y la fiesta montada. Pero como venimos a adorar a Dios, tenemos que hacerlo según su palabra, no según nuestros antojos. ¿Qué gran responsabilidad tenemos cuando oímos la palabra de Dios y la entendemos? ¡Qué gran responsabilidad! Porque esto quiere decir que Dios nos ha dado vida, que nos ha dado vida, que estamos vivos. Y que ese conocimiento que nos ha sido impartido por medio del Espíritu de Dios tiene que ser aplicado en nuestros corazones. Y por lo tanto tenemos que vivir en consonancia con nuestra vocación y elección, con lo que Dios nos está mostrando, con su palabra predicada que nos ha sido expuesta para nuestra enseñanza. Tener oídos implica que el Señor ha tenido misericordia de nosotros y que nos ha hablado. El Dios eterno, Señor y Creador del universo, me ha hablado a mí, un gusano de la tierra. Lo cual requiere de nosotros que cumplamos con el compromiso de obedecer a la fe. porque para eso hemos sido llamados, para obedecer a la fe. Dice el apóstol Pablo, escribiendo a los Colosenses, el capítulo 2, versículo 6, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Todo esto nos lo ha dado el Señor. El gran privilegio de reunirnos hoy en su casa, juntamente con nuestros hermanos, el poder compartir las cosas de Dios, el poder ser expuestos a la palabra de Dios, el poder cantar himnos a su nombre, el poder tener esta comunión fraternal y el poder escuchar su palabra y entenderla. Ahora nos queda el cumplir con nuestra responsabilidad al aplicarla. Vamos a terminar en oración.